El siguiente sermón lleva el título Epístola de Primera de Corintios 2, trasfondo número 2 y capítulo 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bien, quisiera regresar a Hechos 9 y cubrir algunas cosas en ese capítulo. Aquí es donde el apóstol Pablo fue llamado cuando iba de camino para arrestar cristianos en Damasco y echarlos en la prisión. Ahora, alguien mencionó que en su mente correlacionaba todo el sufrimiento por el que Pablo tuvo que pasar con todo el sufrimiento que él mismo había traído a la iglesia. Y pienso que es posible que haya algo de verdad en eso. Ahora, en Hechos 9, versículo 10, esto es después de que Pablo estuvo en Damasco y no pudo ver durante 3 días. Dice lo siguiente, Hechos 9, 10. Entonces había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, he aquí, yo estoy aquí, Señor. Y el Señor le dijo a él, levántate y ve a la calle la cual es llamada derecha, y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías viniendo y poniendo sus manos sobre él para que pueda recibir la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas personas acerca de este hombre y de cuántas cosas malas ha hecho a tus santos en Jerusalén. Incluso en este lugar él tiene autoridad de los sacerdotes jefes para atar a todos los que acuden a tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque este hombre es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y a los hijos de Israel, porque le mostraré qué grandes cosas debe sufrir por mi nombre. Así que toda la vida del apóstol Pablo fue de sufrimiento, y es algo de lo que todos los cristianos debemos estar conscientes, de que esa es la vida a la cual nosotros nos hemos comprometido, ¿sí? Así que si vamos a Hechos 16:1, vamos a leer donde nos quedamos, Hechos 16, verso 1. Dice, luego llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un discípulo llamado Timoteo. Ya cubrimos que Pablo lo toma y lo circuncida. Ahora, verso 8, en este mismo capítulo, en el versículo 8 dice, ahora, después de haber pasado por Misia, ellos vinieron a Troas, y una visión apareció a Pablo durante la noche. Un cierto hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Ahora, Troas está al noroeste de la costa de Turquía, es decir, enfrente de Grecia. Ahora, continuamos en el verso. Aquí, en el verso 10, dice, después de haber visto la visión, de inmediato buscamos ir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había llamado para predicarles el Evangelio a ellos. ¿Sí? Así que dice, por lo tanto, verso 11, después de zarpar a Troas, vinimos con un rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí fuimos a Filipos, la cual es la ciudad primaria en esa parte de Macedonia y una colonia. Y nos quedamos en esa ciudad por un número de días. Luego, en el día de las semanas, fuimos fuera de la ciudad junto a un río, donde era acostumbrado a hacer oración, y después de sentarnos, hablamos a las mujeres que estaban reunidas ahí. Ahora, aparenta que esto comenzó siendo un buen viaje, ¿no? Pero aquí Pablo se interpone de nuevo. En el verso 14 dice, y una cierta mujer que adoraba a Dios estaba escuchando. Ella era llamada Lidia y era veneradora de púrpura. Era vendedora. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, cuyo corazón el Señor abrió para recibir las cosas habladas por Pablo. Y después que ella y su hogar fueron bautizados, nos rogaba diciendo, si me han juzgado ser fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense allí. Y nos obligó. Entonces sucedió que mientras íbamos a la oración, una cierta damisela que tenía un espíritu de pitonisa nos encontró, y ella les traía a sus maestros, o es decir, a sus amos, mucha ganancia adivinando. ¿Sí? Así que ella lo que hacía era predecir suertes, ¿verdad? Predecir el futuro. Y dice aquí, ella, que ella siguió a Pablo, dice, y nos siguió a nosotros y gritaba diciendo, ahora, esto se volvía un poco irritante, pero ella decía, estos hombres son siervos del Altísimo Dios y están predicándonos el camino de salvación. Y nosotros podemos imaginarnos ese momento, ¿sí? Cuando entendemos que esta mujer estaba poseída. Y es una situación similar a la que se encontró Jesús, ¿sí? Cuando entró a algunas de las sinagogas, ¿verdad? Había personas poseídas por demonios que lo señalaban a él como el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, esta persona estaba poseída y lo seguía, iba detrás de ellos y gritaba, estos son siervos del Dios Altísimo. Y dice en el verso 18 que ella hizo esto por muchos días. Y entonces Pablo, estando afligido, ya frustrado, ya cansado de esto, se voltea al Espíritu y le dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que salió en esa misma hora. Y cuando sus amos vieron que la esperanza de su ganancia se había ido, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron al mercado ante los magistrados. O sea, les dio coraje, ¿verdad? Y a nosotros no nos ha sucedido nada como esto, pero si uno anduviera en la calle y que lo arrastren y lo lleven ante los magistrados, es una escena fuerte, ¿no? Entonces, dice que los trajeron a los capitanes diciendo de ellos en el verso 20, estos hombres quienes son judíos están turbando grandemente nuestra ciudad y están predicando costumbres que no son legales para nosotros como romanos de recibir o de practicar. ¿Sí? Entonces dice que una multitud se levantó contra ellos y los capitanes rasgaron sus vestidos y ordenaron que fueran golpeados con varas. Y tras poner muchos azotes sobre ellos, los echaron en prisión, ordenando al carcelero mantenerlos con toda seguridad. ¿Sí? ¿Y qué habían hecho estos hombres? Pablo y Silas no habían hecho nada malo. ¿Sí? Sin embargo, los toman y los echan en prisión. Verso 24. Dice, tras recibir esta orden, él los echó en la prisión interna y aseguró sus pies con cepos. ¿Sí? Es algo muy incómodo, ¿no? Que les aprisionen los pies con grilletes. ¿Sí? Entonces, creo que había uno que también lo ponen sobre las muñecas, ¿verdad? Pero aquí dice que les aseguraron sus pies con cepos. Verso 25 dice, pero cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Ahora, noten lo resaltable, lo asombroso de esta actitud que ellos tenían. ¿Sí? Porque la mayoría de las personas estando en una situación así, pueden estar pensando, Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Verdad? Estoy predicando tu palabra, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites que nos traten así, verdad? Pero no, ellos no lo hicieron, tenían una actitud muy diferente. Dice que estaban orando y cantando alabanzas a Dios y que los prisioneros, dice aquí en el verso 25, estaban escuchándolos y de pronto hubo un gran terremoto. Así que Dios respondió a sus oraciones y dice que hubo un terremoto tan grande que los fundamentos de la prisión fueron sacudidos e inmediatamente todas las puertas se abren y las cadenas se sueltan, ¿verdad? Los cepos con los que les aprisionaron sus pies, sus tobillos. Verso 27 dice, cuando el carcelero se despertó y vio las puertas de la prisión abiertas, sacó una espada y estaba a punto de matarse, suponiendo que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo gritó con fuerte voz diciéndole, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Entonces, tras pedir luces, se apresura el carcelero y cae temblando delante de Pablo y de Silas. ¿Sí? No toma mucho tiempo para que Dios pueda cambiar una situación por completo. Y este es un ejemplo aquí. Entonces, verso 30 dice, cuando él los había sacado, les dice, señores, ¿qué debo hacer para que pueda ser salvo? Ahora, aquí vemos una conversión de parte de este sujeto, de este carcelero. ¿Sí? Entre un terremoto, entre que las puertas de la prisión se abren, ¿verdad? Él cree, ¿verdad? Ve todas estas cosas y les dice, ¿qué tengo que hacer para para ser salvo. Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo, tú y tu hogar. Y ellos hablaron la palabra del Señor a él y a todos aquellos que llegaron en su casa. Y dice que él los tomó en aquella hora de la noche y lavó sus heridas. Es decir, el carcelero toma a Pablo y a Silas, les lava las heridas. Y todo su hogar fueron bautizados inmediatamente. Y este es un registro muy, muy alentador, ¿verdad? Cuando leemos esto que viene aquí descrito en Hechos 16, en versículo 30, 33. Ahora, verso 34 dice, luego los trajo a su casa, colocó una mesa para ellos y se regocijó con todo su hogar quienes habían creído en Dios. ¿Sí? Dice en el verso 35, ahora, cuando vino el día, los capitanes enviaron a los sargentos diciendo, dejen ir a esos hombres. El carcelero reportó estas palabras a Pablo diciendo, los capitanes han enviado palabra para dejarlos ir. Ahora entonces pueden salir y partir en paz. Pero Pablo les dijo, y Pablo no se quedaba callado, ¿verdad? Pablo les dijo, después de golpearnos públicamente, siendo romanos, sin condenación y de echarnos en prisión, ¿ahora piensan arrojarnos fuera secretamente? Dijo, ciertamente no, sino que vengan ellos mismos en persona y nos saquen. Entonces los sargentos reportaron estas palabras a los capitanes y cuando oyeron que eran romanos, tuvieron miedo. Y ellos vinieron y le rogaron y después de sacarlo les pidieron que partieran de la ciudad. Ahora, después de dejar la prisión, vinieron a Lidia y cuando habían visto a los hermanos y los exhortaron, después de eso partieron. Ahora, en Hechos 17, siguiente capítulo, vamos a leer qué dice ahí. Hechos 17, 1 dice, y después de viajar hacia el sur, ¿sí?, a través de Anfípolis, vinieron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y ahí Pablo vuelve a entrar en una sinagoga de los judíos. Verso 2 dice que como era su costumbre, fue a ellos y por 3 sábados estuvo razonando con ellos de acuerdo a las escrituras, exponiendo y demostrando que era necesario para Cristo sufrir y levantarse de los muertos y testificándoles. Este Jesús, a quien estoy proclamándoles, es el Cristo, les decía Pablo. Ahora, algunos de ellos fueron convencidos, dice aquí en el verso 4, y se unieron a Pablo y a Silas, incluyendo una gran multitud de griegos devotos y no pocas de las mujeres principales. Pero los judíos incrédulos se volvieron envidiosos y tomaron para ellos ciertos hombres malvados del tipo más bajo, dice aquí, y cuando habían reunido una enorme multitud, colocaron la ciudad en alboroto y asaltaron la casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas para sacarlos ante el pueblo. Así que aquí están provocando un alboroto, ¿verdad? Van a casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas, y dice el verso 6, que cuando no los encontraron, arrastran a Jasón y a ciertos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando, aquellos quienes han puesto al mundo entero en confusión han venido aquí también. Entonces, aquí a Jasón y a los que están reunidos en su casa, les hacen lo mismo que le hicieron a Pablo y a Silas en las ciudades donde antes habían estado, ¿verdad? Los arrastran ante los magistrados, ¿sí? Y este es el mismo tipo, es la misma actitud que tuvieron los judíos cuando dijeron de Jesús, he aquí el mundo está yendo tras de él, ¿sí? Los está alejando de nuestra propia doctrina y los está llevando por otro camino, ¿verdad? El cual no les convenía a ellos. Entonces, aquí leemos que dice el pueblo, aquellos quienes han puesto al mundo entero en confusión han venido aquí, verso 7, a quienes Jasón ha recibido, y todos estos hacen lo que es contrario a los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y ellos causaron gran agitación entre el pueblo y los magistrados de la ciudad, quienes oyeron estas cosas. Pero después de tener seguridad de Jasón y del resto, los dejaron ir. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar entraron en la sinagoga de los judíos. Nuevamente, iban con los judíos, ¿verdad? Y dicen las escrituras que estos de Berea eran más nobles que aquellos en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda disposición de mente y examinaron las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Es decir, no tomaban solo la palabra, sino que comprobaban junto con las escrituras que fuera cierto. El primer libro que escribió el apóstol Pablo fue a los tesalonicenses. Al parecer era una iglesia con mucha gente judía y muchos de ellos creyeron. Después Pablo viene a Atenas y se encuentra con algunos de los filósofos, ¿sí? Y les habla de esta doctrina, les habla de Jesucristo, les habla de la resurrección. Y ellos dicen, bueno, vamos a hablar de estas cosas, vamos a ponernos de acuerdo. Y después vamos a regresar para volver a escuchar acerca de esto que tú nos estás hablando. Es decir, palabras de los atenienses al apóstol Pablo. Ahora, verso 22. Vayamos aquí al verso 22 en este mismo capítulo 17. Entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte y les dice: hombres atenienses, percibo que en todas las cosas muy reverentes a las deidades, porque mientras estaba pasando a través y observando los objetos de su veneración, encontré también un altar sobre el cual estaba inscrito a un dios desconocido. Así entonces, a él, a quien ustedes adoran en ignorancia, es aquel que yo les proclamo. ¿Sí? Les está diciendo aquí. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por manos, ni es servido por las manos de hombres, como si necesitara algo, porque él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Y debe haber sido un muy buen sermón el que Pablo dio en esa ocasión. Verso 26 dice: y él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus habitaciones, para que pudieran buscar al Señor, si tal vez pudieran palpar tras él y pudieran encontrarlo, aunque verdaderamente él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y esa es una escritura muy, muy tremenda, ¿no? Muy significativa. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Sí? Y cuando el Espíritu de Cristo da el Espíritu del hombre, esa es la luz que nos alumbra a todos, como dicen las mismas escrituras. ¿Sí? Dios no ha dejado a todas las personas completamente sin nada de conocimiento para que de alguna forma puedan encontrarlo a él. ¿Sí? Ahora, verso 29. Pablo les dice: por tanto, ya que somos la descendencia de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como aquello lo cual es hecho de oro, o de plata, o de piedra. No es una cosa esculpida de arte, ¿sí? Ideado por la imaginación del hombre. Y eso cubre prácticamente todo en cuanto al tema de la idolatría, ¿no? ¿Sí? Porque Pablo les dice que él percibía que eran muy, muy devotos a sus demonios en realidad. Y claro que para ellos ese no era un término despectivo, sino que era solamente como algo espiritual, ¿verdad? Para ellos no lo tomaban así, parece ser, pero Pablo les dice que también veía que tiene una dedicación a un Dios desconocido. Y aprovecha eso para decirles: ese es el Dios que yo les voy a predicar a ustedes. Así que él no entra con tropas para destruir los ídolos, sino que llega con una aproximación, con un enfoque de que hay algo mejor que esto que ustedes tienen aquí, ¿sí? Que estos ídolos, ¿sí? Y entonces es como la forma en que él se los presenta. Pablo viene y le dice: Dios ha hecho a cada ser humano a su imagen, y Él hizo todas las naciones de una sola sangre, les dio toda su herencia con el fin de que lo buscaran a Él, con el fin de que buscaran a Dios. Y no importa quién seamos nosotros, quién sea usted, ¿sí? Pero él lo que les está diciendo aquí a los atenienses es que Dios no está hecho por objetos, por muy valiosos que puedan ser, como lo es el oro, como lo es la plata, ¿sí? Sino que dice en el verso 30, aunque Dios en verdad ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ordena ahora a todos los hombres en todo lugar arrepentirse. Y ese es el mensaje de arrepentimiento, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y cuando lleguemos a Primera de Corintios, porque ahorita lo que hemos visto tanto en el mensaje pasado como en este es un trasfondo, es como una introducción antes de llegar a Corintios. Y es algo muy significativo que Pablo está usando para como un método de acercamiento hacia los demás. Verso 31 dice, porque Él ha fijado un día en el cual juzgará al mundo en justicia por un hombre a quien Él ha nombrado, habiendo dado prueba a todos, resucitándolo de los muertos. ¿Sí? Ahora, esto era algo nuevo para estas personas en Atenas. Y dice la Escritura, y tras oír de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero algunos dijeron, te vamos a escuchar nuevamente respecto a este asunto, ¿verdad? Y dice que después Pablo sale de medio de ellos, algunos que creyeron se unen a él, ¿sí? Entre quienes estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y yo, entre otras personas. Así que Pablo se va de Atenas, y viene a Corinto, y por fin vamos a llegar a las primeras escrituras concernientes, o que tienen que ver con los hermanos en Corinto. Muy bien. Pasemos al siguiente capítulo en Hechos 18, por favor. Hechos 18, versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y ahí encontró a un cierto judío llamado Aquila, un nativo de Ponto, quien había recientemente venido desde Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio había ordenado a todos los judíos salir de Roma. Así que dice que Pablo vino a casa de este judío llamado Aquila o Aquila. Los judíos, por naturaleza, tienen un tremendo sentido de la política y de los negocios que otra gente no tiene. Esto los pone periódicamente en situaciones donde sufren persecuciones terribles, porque donde quiera que están, tienen todo hasta el cuello, y después la única manera de deshacerse de ellos es usando tácticas como las que usó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que hicieron aquí, ¿verdad? Por eso dice que Claudio había ordenado a todos los judíos salir de Roma. Muy bien, así que verso 3. Tenemos a Aquila y a Priscila viniendo a Corinto. Dice así en el verso 3. Y porque él estaba en el mismo negocio, habitó con ellos y trabajó, porque ellos eran fabricantes de carpas por negocio. No solamente trabajando con carpas, sino que también trabajaban con cuero. Muy probablemente hacían cintos, abrigos y cosas por el estilo. Verso 4 dice, y él razonaba en la sinagoga cada sábado. Pablo iba fielmente a la sinagoga, y no sé cuánto tiempo tomó para que su reputación lo siguiera a las distintas sinagogas, pero él desgarraba esas sinagogas entre la religión judía y el cristianismo. Así que dice, Pablo iba fielmente a la sinagoga cada sábado y persuadía a judíos y griegos. Luego, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo fue movido en su espíritu y estaba fervorosamente testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que él estuvo ahí 3 sábados, sin mencionar una palabra acerca de Jesús. Y cuando vinieron Silas y Timoteo, ya tenía sus refuerzos y empieza a testificar que Jesús era el Cristo. Verso 6. Dice, pero cuando ellos se pusieron en oposición y estaban blasfemando, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo. Ahora piensen en este momento. Él toma sus vestidos y los sacude en la sinagoga. Y les dice, su sangre sea sobre sus propias cabezas. Yo quedo limpio de esto. ¿Sí? Y después de partir de ahí, dice aquí, fue a la casa de un cierto llamado Justo, quien adoraba a Dios, cuya casa colindaba con la sinagoga. Verso 8. Pero Crispo, el gobernador de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios quienes escucharon creyeron y fueron bautizados. Ahora, verso 9. Y el Señor le dijo a Pablo en una visión en la noche, no tengas miedo. Y me imagino, bueno, ¿qué? ¿Qué ha de haber pasado por la mente de Pablo, verdad? A donde quiera que iban lo arrestaban, los apedreaban, los metían en prisión. Pero Dios le dice, no tengas miedo, sino habla y no estés callado, le dice. Ahora, verso 10, dice, porque yo estoy contigo. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Es algo muy importante el refuerzo que Dios da cuando nos dice que Dios está con nosotros. Y hay veces en que nosotros tenemos algo en nuestra mente, pensamos que nos van a suceder cosas, a veces soñamos cosas también, pero no necesariamente significa que en el caso nuestro sea una señal de Dios o algo así. ¿Sí? Aunque sí, o sea, son cosas que a veces uno también se pregunta, pero nosotros vemos este caso específico con Pablo, en el que Dios le dice directamente, yo estoy contigo y nadie se colocará sobre ti para maltratarte porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y es por eso que le dice que siga predicando, que se esfuerce. ¿Sí? Dice aquí, y él permaneció ahí por 1 año y 6 meses. Enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y cuando Galión, el procónsul de Acaya, era procónsul de Acaya, los judíos se levantaron contra Pablo unánimes y lo llevaron al tribunal. Entonces, muy interesante, ¿no? Aquí lo que dice que lo llevan al tribunal en el verso 12. Ahora, ¿qué pasa enseguida? Versículo 13. Estas personas llevan a Pablo al tribunal y dicen, este hombre está persuadiendo a los hombres a adorar a Dios contra la ley. Ah, eso es una fuerte declaración, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo es que traen todas estas acusaciones. Tratan de decir las cosas de manera que suene como a un crimen, a un delito, ¿verdad? Y claro que no eran ciertas las declaraciones, pero si vemos en Juan capítulo 4, verso 19, cuando Jesús está hablando con esta mujer, ¿sí? En Samaria, la mujer le dice en Juan 4, 19, Señor, percibo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Ahora, esta mujer era samaritana y uno de los suburbios de Samaria era Silo, donde estaba el tabernáculo en algún momento en la historia, tiempo, siglos antes de Cristo. Sí, y es por eso que más adelante en la historia de los judíos, cuando algunos de ellos querían cambiar algo o hacer algo, ellos decían, los de Samaria, ¿verdad? Bueno, esto lo tuvimos nosotros primero. Sí, este es el pozo de Jacob, ¿sí? Nosotros venimos de los patriarcas. Trataban de hacer eso, pero la mujer aquí le dice en Juan 4, 19 y 20, en el 20 le dice, nuestros padres adoran en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es Jerusalén. Incluso Jesús estaba enseñando lo contrario a lo que decía la ley judía, pero realmente no era lo contrario. Vamos a ver por qué. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación es de los judíos, y ahí se lo dice directamente. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Él ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren de esta manera. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Así que nos damos cuenta de lo que estaba pasando cuando ellos dicen que Él estaba enseñando, volviendo al caso de Pablo, que Él estaba enseñando a adorar a Dios contrario a la ley. Ahora, versículo 14, aquí en Hechos 18, volviendo a Hechos. Dice, cuando Pablo estaba a punto de abrir su boca, Galio dijo a los judíos, miren, si esto fuera un asunto de alguna injusticia, o de criminalidad o algo así, debería aguantarlos, escucharlos. Pero por otra parte, si es una cuestión, verso 15, sobre algún mensaje y nombres y una ley propia de ustedes, encárguense de eso ustedes mismos. Dice, porque no tengo ningún deseo de ser juez de estas cosas. Y él los ahuyentó del tribunal. Entonces, todos los griegos echaron mano de Sóstenes, el gobernador de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero ninguna de estas cosas le importó a Galio. Entonces, no, para él no se quería meter en asuntos de religión con los judíos. Sabía lo conflictivos que eran. Ahora, versículo 18 dice, y después que Pablo había permanecido ahí muchos días, se despidió de los hermanos y zarpó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y ahora, Pablo había rapado su cabeza en Cenchrea, porque había hecho un voto. Después llega a Éfeso, los deja ahí, ¿sí? Él entra a la sinagoga y razona con los judíos. Ahora, verso 20 dice así, y cuando le pidieron permanecer con ellos por un tiempo más largo, él no consintió. O sea, Pablo no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Él no consintió, sino se despidió diciendo, debo por todos los medios guardar la fiesta que viene en Jerusalén. ¿Sí? Pero volveré nuevamente a ustedes si Dios quiere. Así que dice que él zarpó de Éfeso y después de desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén, visita la iglesia, ¿sí? Y luego desciende a Antioquía, a la ciudad de Antioquía. Ahora, verso 23 en este capítulo dice, y habiéndose quedado ahí algún tiempo, se marchó y fue por la región de los Gálatas y los Frigios en orden, estableciendo a todos los discípulos. Ahora, un cierto discípulo llamado Apolos, un alejandrino de nacimiento, un hombre elocuente, quien era hábil en las escrituras, vino a Éfeso. Él había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas concernientes al Señor, conociendo solamente el bautismo de Juan, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga. Y después de escucharlo, Aquila y Priscila lo llevaron y le expusieron el camino de Dios con mayor perfección. Entonces, aquí tenemos a Aquila y a Priscila, su esposa, exponiéndole más a detalle el camino de Dios. Y Aquila no estaba hablando públicamente, pero él conocía bien las escrituras y podía decirle a alguien en privado, darle una explicación más a detalle de todo esto. Así que verso 27 dice que cuando estuvo determinado viajar a Acaya, los hermanos escribieron a los discípulos exhortándolos a recibirlo, y después de llegar ayudó grandemente a aquellos quienes habían creído a través de la gracia, pues refutaba vigorosamente a los judíos públicamente, demostrando por las escrituras, con las escrituras, que Jesús era el Cristo.